Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, por favor. Y vamos a mirar el versículo 13 hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dice así, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y hasta aquí hemos estudiado acerca cuál es el fundamento de nuestra fe. Hemos visto qué significan estos versículos dentro de su contexto. Hemos visto que este capítulo no se puede interpretar solo porque su continuación está en el capítulo 17 y el capítulo 18. Hemos visto qué significa la confesión de Pedro. Hemos visto de qué trata todo el contexto. Se trata de la verdadera identidad de Cristo y no de la persona de Pedro, sino de la confesión de Pedro. Y en base a todo esto vamos a estar respondiendo a una de las objeciones que el sacerdote Luis Toro dice acerca de lo que cree la iglesia cristiana y lo que enseñan las escrituras. Él como católico defiende la idea de que Cristo aquí está estableciendo el papado o que está siendo a Pedro el primer papa. Pero vamos a mirar durante ese estudio que lo que dice tal sacerdote no solamente no es bíblico, pero que ni siquiera tiene sustento dentro de su contexto. Y con esto vamos a poner el audio para que escuchemos lo que él dice acerca de este capítulo. Vamos a escucharlo.
¿Y quién lo nombró papa? Usted mismo lo va a leer, búsquenlo en la Biblia. Pero primero tiene que...
Lo primero que notamos aquí es que él está diciendo, está haciendo una serie de preguntas. ¿Dónde aparece en la Escritura que Pedro es papa o el papa? Y después, ¿quién lo nombró papa? Esas son las dos preguntas que él va a contestar por medio de lo que va a decir.
¿Lo escucharon por las redes sociales? Sí, significa padre. ¿Quién lo nombró padre? Papa, nuestro Señor Jesucristo.
Esta es su declaración. O sea, lo que él va a comprobar durante lo que va a decir es que la persona que nombra a Pedro papa es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, si en este caso este sacerdote está diciendo que va a comprobar con las escrituras que la persona que nombra a Pedro papa es el mismo Señor Jesucristo, en la respuesta que él va a dar más adelante, él tiene que comprobar bíblicamente que esto es cierto. Y vamos a mirar si esto es verdad.
Nuestro Señor Jesucristo lo nombró papa. Padre, ¿dónde? Mateo capítulo 16. Versículo 18, que él mismo va a leer, por favor. Él mismo lo va a leer.
Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
A ver, diga.
Y yo te digo hoy que tú eres Pedro, no dice Papa.
No, es que todavía no lo he explicado. Lo está explicando usted. Yo todavía no lo he explicado.
Es que no dice así.
No, pues, ¿eh? ¿Usted lo va a leer? ¿O lo leen ellos? Bueno, dale. Es que ustedes no olviden qué significa Papa. Padre, nunca lo olviden. Porque él me pregunta dónde, quién nombró a Pedro Papa. Y se mete a católico, vamos a decir, cumple.
Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Siga.
Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
Ahora subraye lo que viene, hermano, y no lo olvide, ni ustedes ni los que están en la cámara. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Siga.
Yo te daré las llaves del reino de los cielos.
Deténganse ahí, subrayenlo. Jesucristo le está dando ¿a quién? A Pedro.
Ok, aquí vamos a dar la primera pregunta. Él dice que Cristo en ese pasaje le está dando las llaves ¿a quién? A Pedro. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿es eso cierto dentro del pasaje? ¿Por qué no?
Porque está en el futuro.
Está en futuro, exactamente. Notemos cómo dice el versículo. Dice, y a ti te daré tiempo futuro. Y él está haciendo una declaración en tiempo presente. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de interpretar el pasaje. De que Cristo le entrega futuramente las llaves a Pedro, el reino de los cielos, es cierto. Pero hemos visto que en Mateo capítulo 18 no solamente es a él, sino a los demás discípulos. Y hemos visto que la primera vez que el apóstol Pedro usa esas llaves es en Hechos capítulo 2. Entonces podemos mirar aquí que el decir que en este capítulo, en ese momento, Cristo le entrega las llaves a Pedro, eso es falso. Eso no es cierto. Esa puede ser su mala interpretación. Pero eso no es lo que el texto bíblico dice. Sigamos.
¿Qué le está dando? Las llaves. ¿De qué? Del reino. Entonces, si le está dando las llaves,
quiero que vean aquí el concepto errado que va a poner dentro de ese pasaje. Notemos que ahorita lo que va a decir ya no va a ser la interpretación. La interpretación del texto, sino un concepto que Luis Toro ya tiene dentro de su cabeza y lo va a querer meter dentro del pasaje. Solamente escuchemos lo que él dice.
Si le está dando las llaves del reino, Jesucristo es el rey, y le está dando a Pedro las llaves. Pero todavía ahí no dice papá. Ahí no dice papá. No dice padre. ¡Tranquilo! ¡Tu calma!
Y pienso que este es el primer error de él, porque la pregunta a contestar es, ¿quién nombró a Pedro Papa? Si él va a contestar positivamente esta pregunta, deberíamos escuchar de los mismos labios de Cristo decir, tú eres padre o vas a ser padre. Pero vemos que en ese versículo no dice tal cosa. Si él alude a otro pasaje donde no es Jesucristo hablando, pero trata de conectar un versículo con otro pasaje que no tiene un paralelo o una conexión con Mateo capítulo 16, ya no es Cristo diciéndole a Pedro, tú eres padre. Es la interpretación ahora él que le da al pasaje, pero no es Jesucristo llamando a Pedro Papa. Pero él dice, vamos a ir con calma, vamos a mirar dónde está eso.
¡Despacio! ¡Despacio! Solamente pongan la lupa. Detalles.
Y eso es importante, porque al menos él incita a su audiencia que lean con detenimiento. Y si leemos con detenimiento, el texto dice, a ti te daré tiempo futuro. Pero sabemos que no le está dando nada. ahí a Pedro. Después dice, te daré las llaves, plural. Y después, ¿cómo dice? Del reino de los cielos. Tres cosas importantes. A ti te daré, es tiempo futuro. Llaves es plural. Y es específicamente las del reino de los cielos. Sigamos.
A ti te doy las llaves.
¿Escucharon? A ti te doy las llaves. Eso no es lo que el texto bíblico dice. Esa es la mala interpretación de él. Pero el texto no está diciendo eso. Es el primer error.
Del reino de los cielos, hija.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Ahora, ¿de quién se copió Jesucristo? ¿De dónde sacó esa frase? ¿Esas son de él? No. Esas son textuales de Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22.
Ok. Él dice que la frase que está diciendo el Señor Jesucristo en este momento, al momento de que Pedro hace la confesión, él dice que esas palabras no son del Señor Jesucristo, sino que son palabras, escuchemos con detenimiento, textuales. La palabra textual significa que palabra por palabra, que está diciendo Jesucristo aquí, están copiadas palabra por palabra de otra persona. Y él dice que estas palabras textuales que Cristo dijo, las dijo Isaías. Entonces, en pocas palabras, es aquí Cristo cumpliendo algo o aludiendo exactamente al mismo versículo que dijo Isaías. Y por tanto, dentro de su interpretación, él dice que existe una conexión entre Mateo 16 e Isaías 22. ¿Por qué? ¿Por qué él concluye esto? Porque él dice que Cristo no dijo estas palabras por él mismo, sino que está citando a Isaías de una manera textual. Y para eso vamos a ir, por favor, a Isaías capítulo 22. Isaías 22, y vamos a mirar qué versículo nos da. Escuchemos.
Isaías 22, 20, 22 va a explicar a quién se le da las llaves. Va a explicar quién entrega las llaves. Y va a explicar cómo la gente tiene que llamar a esa persona que se le entrega las llaves del reino. A ver si lo llaman padre. Si lo llegan a llamar padre, y comprenderán por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro.
Notemos que eso ya es una conclusión de él. No es lo que el pasaje bíblico dice. Lo que estamos viendo aquí no es una interpretación del texto. Estamos viendo una conclusión basado en un pasaje del Antiguo Testamento, tratando de conectarlo con Mateo capítulo 16. Ahora, nuestra tarea exegéticamente es de comprobar si realmente Mateo 16 con Isaías 22 realmente tienen una conexión. Voy a dar un ejemplo. En el Evangelio de Mateo, innumerables veces Mateo dice, esto se dijo para que se cumpliese tal cosa. Y sabemos que es una referencia directa. O muchas veces los autores bíblicos citaban frases textuales de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sin referirse necesariamente al Antiguo Testamento, pero cuando vas a mirar el versículo, puedes mirar que están hablando exactamente de la misma cosa. Y por eso vamos a mirar si esto es una realidad también en lo que está diciendo Luis Toro.
Vamos a verlo, Isaías, capítulo 22, versículo 20. Léalo usted mismo. Porque lo va a leer donde diga, Padre.
¿Isaías qué?
22, 20 al 22. Hermanos queridos, Jesucristo no inventó nada. Él agarró de allá, de lo que Isaías decía.
Y volvemos a decir que no es un error de su parte. Él realmente está seguro que lo que Cristo dijo en Mateo 16 realmente viene de Isaías 22.
De lo que venía del pueblo de Israel, le está hablando a judíos. Entonces él le va a decir, yo soy el rey. Pedro es mi mayordomo.
Ves que eso no es una interpretación, esa es una conclusión de él. Eso no está en el texto. Él está concluyendo esto. Pero la gente que no sabe y no estudia piensa, oh, tiene sentido. Pero esto lo que está diciendo es una conclusión equivocada de dos versículos que vamos a mirar más adelante y que no tienen ninguna relación entre sí. Y esto no es una interpretación. El mismo Pedro dice que esto es torcer las escrituras en su carta. Pero veamos.
¿Cómo lo dice? Entregándole las llaves. Lo que hace que haya atado, lo que hace que haya desatado. Vamos a ver cómo lo dice Isaías 22:20.
A Eliakim, hijo de Elías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le compraré tu carga.
Le da un cargo. Le está dando un cargo a Eliakim, el mayordomo. El rey le da un cargo. Vamos a ver.
Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén.
Ese será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y pongan cuidado, un padre para los habitantes de Jerusalén.
Y para la familia de Judá.
Y para la familia de Judá. Diga.
Pondré en sus manos la llave de la casa de David.
¿Por qué Jesucristo pone la llave en las manos de Pedro?
Hay muchos errores en esta conclusión, pero solamente me voy a detener ahí. Más al rato vamos a mirar Isaías 22. Pero notemos que en Isaías 22 y el versículo 22 dice así: pondré en sus manos, y luego, ¿cómo dice? La llave. Mateo 16 dice, y a ti te daré tiempo futuro, las llaves. El problema de Luis Toro es que piensa que porque en un pasaje del Antiguo Testamento se menciona la palabra o la alusión a llave o llaves, de alguna manera ya tienen una conexión. Y eso no necesariamente es así. La Biblia llama en el Antiguo Testamento a Lucifer, lucero de la mañana. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, llama lucero de la mañana a Cristo. Pero son dos contextos distintos. La Biblia llama a Cristo león. La Biblia llama al diablo león también. Y no necesariamente existen una conexión. ¿Cómo sabemos que no existe una conexión? Porque está hablando de dos personas totalmente distintas. Y lo que vemos aquí del problema de este padrecito es que piensa que porque solamente aparece la palabra llave y llaves, de alguna manera él piensa que porque en este pasaje del Antiguo Testamento se le llama a esa persona que se le entrega una llave padre, de alguna manera lo que Cristo está haciendo aquí es algo sinónimo. Pero este es el error, de que no existe una conexión entre este capítulo y el otro. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque en el Antiguo Testamento, en Isaías 22, está hablando de llave singular. Y en el Nuevo Testamento, Cristo está diciendo, te daré las llaves. Entonces, a pesar de que sean llaves, no son las mismas llaves. En el estudio pasado miramos que existe la llave, las llaves del Hades y de la muerte. No precisamente porque diga llaves ahí, es las mismas que Cristo le entrega a Pedro. Pero sigamos viendo.
En las manos de Pedro, porque el rey colocaba en manos del mayordomo las llaves. ¿Y cómo lo llamaban? Los súbditos del rey. Padre, todos los súbditos del rey, los que no eran súbditos, los que eran enemigos del rey, no lo llamaban padre. Pero los súbditos del rey, los que reconocían al rey, lo reconocían como rey, a su mayordomo, a quien le daban las llaves, lo llamaban padre.
Otra falsa interpretación de esto es que él piensa que cuando Cristo está diciendo a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no es que es para atar y desatar según el contexto. Para él no es así, sino que al entregarle Cristo las llaves tiempo futuro a Pedro del reino de los cielos, él piensa que el texto está diciendo que Cristo lo está dejando en su lugar, que Cristo le está sucediendo el poder que Cristo tiene y lo va a dejar en su lugar. Él va a ser su mayordomo. Y eso no está en Mateo capítulo 16. Eso es una conclusión del historio basado en Isaías 22. Pero como hemos visto, Isaías 22 y Mateo capítulo 16 son dos pasajes distintos que no tienen conexión el uno el otro. Podemos mirar que en uno dice la llave de David, y después vamos a mirar que el mismo acepta que esa es la interpretación. Y en el otro es las llaves del reino de los cielos. Entonces estamos hablando de dos contextos totalmente distintos. Y lo irónico aquí es que si la interpretación de Luis Toro es de que Cristo está siendo papa a Pedro, basado en Isaías 22, entonces Pedro no fue el primer papa, sino Eliakim. Si vamos a irnos a torcer las escrituras, entonces Pedro no es el primero. El primero aquí sería Eliakim, lo cual sabemos que no es cierto. Pero vamos a mirar que irónicamente este pasaje, en lugar de que esté a favor de la Iglesia Católica y de la doctrina que profesa, o lo que Luis Toro profesa aquí y defiende, está en contra. Pero sigamos.
¿Por qué Jesucristo le entrega teológicamente a Pedro?
Cristo no le está entregando nada teológicamente aquí. Él está torciendo estos dos pasajes y tratando de ponerlos juntos. Eso no se llama teología. Eso es torcer las escrituras.
¿Qué significa cuando le dice, a ti te doy la llave, te estoy nombrando mi mayordomo y todos lo tienen que llamar padre?
Él no dijo eso. ¿Es la conclusión de quién? De Luis Toro. Pero recordemos que su primer argumento es, ¿quién lo nombró? A Pedro papa. Y aquí él ha fallado. Porque lo que él está diciendo, está poniendo palabras en la boca de Cristo. No es Cristo diciendo eso, es la conclusión equivocada de Luis Toro basado en otro capítulo que no tiene una conexión con Mateo capítulo 16.
Los súbditos del rey y Jesucristo es el rey, pero no de la casa de David terrena.
Exacto. Cristo no es el rey de la casa de David en ese contexto. Entonces, ¿por qué él está conectando Isaías 22 con Mateo capítulo 16? Si él mismo está diciendo, pero Cristo no es el rey de la casa de David, bla, 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 lo cual, ahora sí, teológicamente lo que acaba de decir está mal, porque Cristo es el rey de los judíos, él viene de la descendencia de David, es hijo de David, pero me refiero que si él sabe que estas llaves que está entregando no es de la casa de David, entonces ¿por qué está haciendo una conexión entre Isaías 22 y Mateo 16? Si eso no es el contexto. Y miren lo que dice después.
Pero no de la casa de David terrena. La casa de David significaba el pueblo de Israel, sino del reino de los cielos.
Podemos mirar que él mismo está diciendo que Isaías 22 y Mateo 16 están hablando de dos cosas distintas. Una es de la casa de David y otra de los reinos de los cielos. Entonces, ¿por qué se está haciendo una conexión falsa? Si él mismo sabe que no es lo mismo, ¿cuál es su argumento, su base o su justificación para decir que estos dos pasajes tienen algo que ver? Y si los dos no están hablando de lo mismo, entonces cuando el texto dice voy a darle la llave de David a Eliakim y los de la casa de Judá le van a llamar padre, y Mateo 16 está diciendo Cristo a ti te daré las llaves del reino de los cielos, si tales cosas no tienen conexión, entonces ¿en qué en Isaías 22 se le llame a una persona padre, no significa que Cristo está llamando a Pedro padre. Y esto, él mismo se acaba de refutar aquí, con lo mismo que él trataba de comprobar. Y lamentablemente, las personas católicas que no leen la Biblia, al escuchar llave, padre, se está refiriendo al Papa. Pero eso no es leer las Escrituras. Eso simplemente es, ya creo esto, y porque creo esto, ya existe una excusa para poder seguir creyendo, pues esta misma falsa doctrina.
Y a Pedro lo nombró jefe. Y entonces, escuche lo que sigue. Escuche lo que sigue para que ustedes se den cuenta. Exactamente lo que hacía un rey, lo hace Cristo. Él es el rey. Y lo que hace un mayordomo, lo hace Pedro. Y como la gente trataba al mayordomo, nosotros tratamos a Pedro. Dale.
¿Colgarán?
¿A ti te duele llave?
Estamos en...
Sí, en Isaías.
Todavía.
Ajá. Lo último que leyó.
La Biblia, pondré tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir.
Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti.
Pregunta, ¿es eso cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? El texto en Isaías capítulo 22 dice en el versículo 22 dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El sacerdote Luis Toro dice que eso es exactamente lo que Cristo le dijo a Pedro. La pregunta ¿es eso cierto, sí o no?
No.
¿Por qué no?
Porque en Mateo 16 está hablando de Atari, de Satán.
Exactamente. Hagamos un paralelo entre Isaías 22 y Mateo 16. Isaías 22 dice, y pondré la llave. Mateo 16 dice, y a ti te daré las llaves. No hay ninguna conexión aquí. Después dice, de la casa de David, Isaías. Mateo 16 dice, del reino de los cielos. Isaías dice, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Mateo 16 dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Son dos cosas distintas, totalmente diferentes. Pero su declaración de Luis Toro era decir que Cristo, lo que le está diciendo a Pedro, no eran sus palabras, no provenían del mismo, sino que estaba citando textualmente a Isaías 22. Y cuando comprobamos y ponemos en paralelo los dos versículos, Isaías 22 y Mateo 16, ni siquiera existe una relación en contexto, ni en el texto, ni palabra por palabra. Y eso nos demuestra entonces que él no está interpretando el texto, él está torciendo el texto. Sigamos.
Te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado.
Era de la casa de David, cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir.
Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado.
¿Cómo gustaría que Luis Toro se escuchara a sí mismo para mirar que lo que está saliendo de su boca, no tiene ninguna relación con Isaías capítulo 22. Él mismo está hablando ese versículo y él piensa en su mente que realmente es lo mismo, pero si se escuchara hablar, no existe ninguna, no hay un sinónimo acá.
Ciertamente esto es para aquellos que busquen la verdad y que busquen encontrar en la Sagrada Escritura las razones por las cuales la Iglesia Católica tiene Papa. Si usted me pregunta a mí, yo se lo explico y le doy una razón bíblica y teológica por qué Pedro es el jefe, el papá, el padre de todos los que son súbditos del Rey de Reyes, que es Jesucristo, Rey.
Yo podría decir de todos aquellos que son súbditos de la Iglesia Católica, no de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a examinar más detenidamente a Isaías 22, por favor. Es un video muy corto, pero creo que hemos aprendido mucho acerca de lo que dice este Señor. Y otra vez lo decimos con mucho respeto, porque el punto no es solamente apuntar a alguien o refutar a alguien. El punto es de que las personas que van a escuchar este audio podamos aprender más, escudriñar el texto bíblico más detenidamente, a sabernos los contextos. Y las personas que sean católicas, que deseen escuchar la verdad, pues que puedan examinarlo con sus propias Biblias también. Primero, vamos a mirar el contexto, y eso le invito a ustedes que puedan revisar audios pasados que hemos visto acerca de qué es lo que trata Isaías. Isaías es un profeta, lo sabemos. Isaías es una persona que es de la aristocracia, es una persona que tiene dinero, es una persona que tiene una posición, tiene acceso al templo y por eso conoce al mayordomo, conoce a los reyes, etc. Isaías profetizó cuando el reinado del norte fue destruido en el año 622. ¿Por qué razón fue llevado cautivo el reinado del norte en ese tiempo? Y fue por su rebeldía en contra de Dios. Y por eso dije que este pasaje, lejos, contextualmente, históricamente, y dentro del contexto de todo Isaías, en lugar de que apoye lo que este sacerdote está diciendo a favor de la Iglesia Católica, está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque la razón por la cual el pueblo del Reino del Norte fue destruido y fue llevado en cautiverio fue a causa de su rebeldía. En ese tiempo, y les invito otra vez que vean los demás audios, este pueblo se encontraba en idolatría. Habían hecho altares a muchas otras deidades. Sacrificaban cosas que Dios no había mandado y profesaban una religión falsa, exterior. A tal punto que dentro de esta religión judaica profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo desmentían. En lugar de que ellos se arrepintieran, hacían bailes. Y dentro de esos bailes se emborrachaban y bailaban toda clase de música mundana en lugar de arrepentirse. En esta época de Isaías, el pueblo del Reino del Norte está sufriendo una decadencia moral espiritual, donde los líderes se han corrompido, donde los líderes no están predicando la palabra de Dios, no están exhortando al pueblo, sino que están impulsando al pueblo a la idolatría. Y parte, esto es lo que hace exactamente la Iglesia Católica en algunas de sus doctrinas. Dentro de la Iglesia Católica no hay ningún problema si tú tienes una fiesta y hay cerveza y hay música mundana, pero si tú les preguntas si creen en Dios, ellos te van a decir que sí. Y es precisamente esa tibieza espiritual que están viviendo tanto los sacerdotes como los escribas y aún el tesorero. ¿Y quién es el tesorero? Es Sebna. Y vamos a mirar quién es Sebna. Lo que más me da tristeza es de que este padrecito, en lugar de impulsar a la Iglesia Católica a que vea, a que estudie quién es Sebna y por qué razón se le quita su traje, se le quita su posición como mayordomo, en lugar de que él impulse a la Iglesia Católica a saber el por qué, simplemente trata de hacer una conexión de Isaías 22 con Mateo 16, la cual hemos visto que no existe. Si nosotros leemos en Isaías, por favor, en el capítulo 22, y vamos a leer del versículo 12, por favor. Pueden leer ustedes todo Isaías si ustedes gustan, pero vamos a mirar desde esta parte. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, Dios ha mandado al profeta Isaías a llamarlos al arrepentimiento. Si ellos no se arrepienten, el rey asirio va a venir y los va a destruir. Israel, en lugar de que se arrepienta, trata de hacer pactos con el rey de Siria y piensa que por medio de esos pactos puede luchar en contra del rey asirio y va a salir vencedor. Pero ahora en este pasaje vemos una visión que Isaías tiene acerca de la destrucción que va a venir en contra de ellos por no haberse arrepentido. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Vestir cilicio era una forma físicamente de expresar un lamento. Mira lo que dice el versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Notemos la reacción rebelde del reinado del norte. Este día en el cual Isaías está profetizando esta visión sobre ellos, que viene destrucción a ellos, era para que ellos se hubiesen arrepentido y se hubieran confesado sus pecados. Por eso dice, es momento de hacer endechas, de raparse el cabello y vestirse de cilicios, que se arrepientan. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Al mirar que el rey asirio realmente viene y los va a destruir, ¿qué es lo que pasa? Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, de todas maneras nos van a destruir. Entonces, si todos nuestros pactos que hemos hecho no han servido, hemos tratado de darle el tributo a él, ya no lo está aceptando, en lugar de doblar nuestras rodillas, glorificar a Dios, confesar nuestros pecados, si vamos a ser destruidos, en lugar de arrepentirnos, mejor vamos a comer, vamos a beber, que al cabo mañana vamos a caer. Esa es la respuesta rebelde de este pueblo. Y después dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado, ¿cuál es el pecado? Que Dios nos ha llamado al arrepentimiento, que Dios les ha dicho que dejen sus ídolos, que dejen de beber y hacer comidas exuberantes y tener esa tibieza espiritual y que se arrepientan, pero ellos no lo han querido hacer. El texto dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero. Notemos primero en el versículo previo qué es lo que ha dicho. ¿Cómo está la nación? ¿Se está arrepintiendo? No, ¿qué es lo que están diciendo? Vamos a comer y vamos a beber, que acabo mañana vamos a morir. Y esto incluye al sacerdote, a los profetas de Baal que estaban ahí, la gente de una fe superficial. Todo el pueblo no está procediendo al arrepentimiento. Y después dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el primer tesorero, o el tesorero que está en este momento es Sebna, y dice, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Notemos esto, él es un mayordomo. ¿Tiene dinero? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está cavando su propia sepultura en un lugar elevado, en un lugar glorioso. O sea, ¿Me voy a arrepentir? No, ¿quién es? Es un mayordomo. En lugar de arrepentirse, también está dentro de esta gente que está diciendo, comamos y bebamos, que al cabo mañana ¿qué? Moriremos. Entonces, él, en lugar de arrepentirse, dice, como me van a matar y tengo dinero, voy a hacer una sepultura digna a mi persona. Si voy a morir, voy a morir en un lugar digno, un lugar privilegiado. Él piensa que si la Siria viene, van a destruir, al menos voy a morir en un lugar digno, voy a morir en un lugar donde se honre mi muerte, pam, 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 en lugar de que él se arrepienta. Y entonces Dios envía a Isaías y dice, dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labrases aquí sepulcro para ti? ¿Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. O sea, no vas a morir aquí. Vas a ser llevado cautivo. Y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. O sea, te vas a ir lejos. Allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria. Tiene dinero este hombre. Pero también lo mismo, y sabemos por el contexto de Isaías cómo ellos han obtenido ese dinero. Han estafado al pobre. Le han quitado las tierras a las personas. Han hecho extorsión y por eso tienen mucho dinero. O sea, la religión está totalmente corrompida. Dice así. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, y es ahí donde Luis Toro cita. Notemos cuán torcido está este pasaje, y ruego en el Señor que las personas que están escuchando este audio puedan entender el significado de ese texto. La razón por la cual Dios le va a quitar la mayordomía a Sebna, no porque es viejo y va a morir siendo fiel, le va a quitar la mayordomía por ser una persona infiel, por ser una persona avara, porque él ha extorsionado a mucha gente, porque él ha despojado a los pobres, y al mirar el juicio de Dios, que la Siria realmente viene, en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que dice? Voy a comer y voy a beber y me voy a hacer una tumba cavada en una piedra y con todos mis carros voy a morir como un rey. Y por su dureza y por su rebeldía y por su apostasía en la cual está, Dios le quita el puesto porque es una vergüenza a la casa de su Señor, quien es David. Entonces, si lo ponemos esto en paralelo con Mateo 16, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cristo es el que está cediendo las llaves a quién. Entonces, ¿quién representa a Cristo? ¿Sebna? ¿Vamos a decir que Cristo ha apostatado y por eso ahora a Cristo se le van a quitar las llaves o Cristo los va a entregar a otra persona? ¿Ves que por más que quieras poner ese texto en paralelo, en conexión, no tiene ninguna conexión? Esto es una maldición por la razón por la cual se le están quitando la llave a esta persona. No es algo bueno. Este contexto está hablando de que una persona ha apostatado, no ha hecho bien su trabajo. Y en la otra es Cristo diciéndole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Son cosas muy distintas. Pedro ha confesado la verdadera identidad de Cristo. Y aquí estamos viendo que una persona ha apostatado. No existe ninguna relación. Pero ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica y qué es lo que hace este padrecito? Llave, llaves. Y abrir, cerrar, atar y desatar. No, es lo mismo. No, no es lo mismo. El contexto es totalmente distinto. Ahora, ¿por qué razón Dios, Jehová, manda a Isaías diciendo, se te va a quitar esa mayordomía? por ser idólatra. ¿Verdad? Por haber almacenado mucho dinero a costa de la gente. Bueno, eso se parece mucho a lo que la Iglesia Católica hace. Es Sedna, si lo quieres ver de una manera metafórica y simbólica, que representa a la Iglesia Católica, que está haciendo mal su trabajo. Es una vergüenza a la casa de su Señor, si es que quieres alegorizar y metaforizar el texto. Es aquí donde se aplica la Iglesia Católica y no a Eliakim. Eliakim es fiel. Eliakim es una persona que dice, mi siervo. ¿Verdad? Con eso no estoy diciendo que aquí Isaías está hablando de la Iglesia Católica. Estoy diciendo que si aún queremos metaforizar o alegorizar el pasaje, eso describe perfectamente en algunas cosas lo que la Iglesia Católica está haciendo. Versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, el lugar donde se pone la espada. Y entregaré en sus manos tu potestad. Notemos que esta sí es una transferencia de qué? De poder. Realmente aquí alguien va a ocupar el lugar de otro. Pero aquí en Mateo 16 es Cristo diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No estamos viendo sucesión, no estamos viendo una transposición de autoridad. Mateo 28, 19 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y aquí podemos decir, amén. Esto así es. Pero esto, lamentablemente, para la Iglesia Católica no tiene ninguna conexión entre Isaías 22 y Mateo 16. Versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora me gustaría que fuéramos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 7. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, y este es Cristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto sí es textual. Esto es una clara conexión entre Isaías 22 y Apocalipsis capítulo 3. Y notemos quién tiene la llave de David. ¿Quién la tiene? Es Cristo, porque Cristo es el rey de los judíos. Cristo es el rey de la iglesia. Y aún a pesar de que la iglesia católica trate de excusarse diciendo, es que dice la llave porque una se le dejó a Pedro y otra se le dejó a Cristo. Entonces cuando Pedro dice, aquí ato, también Cristo allá ata. Y cuando aquí Pedro desata, también allá Cristo. Entonces por eso dice las llaves, una se quedó Cristo y otra se la quedó Pedro. Otra vez, eso es una falsa conclusión, porque Cristo dice, a ti te daré las llaves. Cristo se las da las dos. No dice, a ti te daré una, yo me quedaré con otra. Y aquí dice, yo tengo la llave de David. Él es el rey. Él es el sucesor de quién? De David. Él es el que está sentado en el trono de David. Él es el que tiene la potestad de todo su pueblo. Es lo que quiere decir, no es Pedro. Pero entonces, ¿qué quiere decir atar y desatar? ¿Dónde lo encontramos? En Mateo capítulo 18. Y estos videos que hace este padrecito son muy buenos para que las personas que no estudian podamos escudriñar más el texto. Que no solamente escuchemos que tiene una similitud los versículos, sino que realmente los estudiemos dentro del contexto, que realmente examinemos cada palabra, que realmente escudriñemos el texto y comprobemos que realmente esto es así. Para las personas que conocemos un poquito más las Escrituras, el escuchar estos argumentos, estas cosas que está haciendo este padrecito, en lugar de que veamos que son buenos argumentos, te da dolor de cabeza al escuchar todas las bolas de aire y las falsas conclusiones que este padrecito tiene con Mateo capítulo 16. Entonces podemos mirar que ninguna de las cosas que quiso defender realmente fueron defendibles. Él dijo, ¿quién nombró a Cristo, a Pedro Papa? El Señor Jesucristo. Hemos visto que no. Hemos visto que Mateo dice, Isaías 22, no tiene ninguna conexión. Hemos visto que él dijo que Cristo no habló las cosas por sí mismo, sino que citó textualmente Isaías, eso es algo falso. Hemos visto que la llave de David no es lo mismo que las llaves del reino. Hemos visto que cerrar y abrir y cerrar no es lo mismo que atar y desatar. Y hemos visto que estas llaves no se las entregó Cristo en Mateo 16 porque es tiempo futuro. Y hemos visto que atar y desatar no es algo caprichoso, sino que según la palabra de Dios en Mateo capítulo 18. Entonces, ¿sobre qué y sobre quién está fundada la iglesia? Está fundada en la confesión de quién es Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si la Iglesia Católica dice, pues la Iglesia Católica está fundada en la persona de Pedro, bueno, entonces esa no es la Iglesia de Jesucristo. Esa no es la Iglesia del Señor. Y es por eso que en lugar de llamar a Cristo como su Señor, llaman a el Papa Padre. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hacer esto.